La sala queda a oscuras. Nadie aplaude. El telón se abre lentamente y ella queda iluminada en el centro del escenario. Un espectador eufórico se pone de pie.
¡Bravo, Alicia! ¡Bravo!
Ella levanta la mirada, sonríe y se reverencia con su delicadez extrema. El público se pone de pie y ovaciona al artista justamente en el teatro al que le debe gran parte de su vida y obra.
Mi agradecimiento al Consejo de Estado de Cuba y a mi pueblo, que ha recibido con alegría la noticia de que ahora existe el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Ser yo la escogida es para mí una acción tan bella y generosa que es algo que me sobrepasa. Solo acierto a decir gracias, muchas gracias.
Palabras de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso el 1 de enero de 2016 en la reapertura del Gran Teatro de La Habana. En la esquina de la calle Prado, entre San Rafael y San José, se yergue majestuosa una de las mayores atracciones urbanísticas y patrimoniales de La Habana. El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso se reafirma como el Palacio de las Artes en Cuba, espacio que reúne a bailarines, músicos, pintores, amantes al cine y públicos que llegan desde todas las latitudes. Las paredes de ese suntuoso edificio guardan por casi 2 siglos la historia de cientos de celebridades del arte cubano y extranjero que desfilaron por las salas del Gran Teatro de La Habana. Entre tablados, telones y luces, le propongo desandar los orígenes del decimonónico Teatro Tacón. La Habana colonial de la primera mitad del siglo XIX debía de tener un centro cultural de gran relevancia.
Una de las cosas que saltaba a la vista era la falta de un teatro en un lugar ya más céntrico de La Habana.
Habla Francisco Rey Alfonso, historiador del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso.
Ahí es que entra a jugar un peje enorme de la colonia que fue don Francisco Martí y Torrens. En aquel momento ya Martí tenía el monopolio del pescado en La Habana, que se sepa que él tenía ya una determinada experiencia en cuestiones constructivas y que tenía sobre todo muchísimo dinero para emprender una obra tan colosal como la de un teatro.
La construcción del teatro comenzó en el año 1836 y Francisco Martí decidió llamarlo Gran Teatro de Tacón, como muestra de agradecimiento a su protector y amigo, el capitán general de la República, Miguel Tacón y Rosique.
En el año 36 es que finalmente se comienza a construir el Gran Teatro de Tacón. El lugar donde se levantaba el edificio estaba muy cerca de las canteras, por tanto, de ahí venía la piedra. Evidentemente, parte de los esclavos que trabajaban para la ciudad también trabajaban para Martí. Ya en el 37 el teatro estaba levantado. No estaba terminado, pero estaba levantado.
El Teatro Tacón mostraba una sobria fachada neoclásica con un diseño interior decorado en blanco y oro, aunque el mayor esplendor lo obtuvo por su famosa lámpara, elemento que llegó a ser bautizado con el popular nombre de Coliseo de la Araña.
Tres cosas tiene La Habana que causan admiración. Son el morro, la cabaña y la araña del Tacón.
El Tacón quedó inaugurado el 15 de abril de 1838 y en su apertura actuó la Compañía Dramática Española de Gregorio Duclos con la obra Don Juan de Austria. Sin duda, el emblemático teatro se convirtió en la sede principal del drama, la música y la danza en la Cuba del siglo XIX.
El teatro provocó un enorme asombro en el público asistente. En realidad era un teatro con unas dimensiones colosales para la época. pero además era un teatro de una belleza extraordinaria para la época. Terminó siendo uno de los mejores teatros del mundo en su momento y lo fue por largas décadas, posiblemente uno de los 5 mejores teatros del mundo.
En 1844, una de las personalidades de la cultura cubana y parisina, la condesa de Merlín, hija del tercer conde de Jaruco, tuvo el placer de visitar el Teatro Tacón.
El Tacón no tiene nada que envidiar a los salones más lujosos de Londres o París. Me causó impresión el palco destinado al gobernador, que lucía mejor adornado que el que se destinaba a los reyes en algunos países.
El Gran Teatro de La Habana atesora en su historia dos acontecimientos significativos. Los experimentos realizados por el italiano Antonio Meucci en el año 1851 con la primera transmisión eléctrica del sonido y la primera proyección cinematográfica en Cuba en 1897. La estructura del Tacón evolucionaba a la par de su éxito, según describe el investigador Francisco Rey Alfonso en su libro Gran Teatro de La Habana, biografía de un coliseo.
Este teatro cambió de decoración por lo menos 7, 8, 9 veces en el transcurso del siglo XIX. Cuando llegamos al año 1902, en plena República, ya deja de llamarse Gran Teatro de Tacón y comienza a llamarse Gran Teatro Nacional.
Aunque 2 años antes había perdido la espectacular araña, el otrora Tacón aumentaba su prestigio en Latinoamérica, temporada tras temporada.
Después de una historia realmente muy compleja, ese edificio es adquirido por el Centro Gallego de La Habana y ahí es que entra entonces toda esta nueva etapa de la imagen exterior del edificio. Y estando en la construcción de ese edificio que a ellos no les gustaba, llega a La Habana un arquitecto belga llamado Paul Belo y él propone un proyecto. Y ese proyecto es el que finalmente resulta aprobado. El barroquismo excesivo que Paul Belo había propuesto en su plano, el dinero dijo, no podemos hacerlo.
El edificio que hoy conocemos fue construido entre 1907 y 1915. A partir de esa fecha, desfilaron por su escenario prestigiosas figuras de la cultura cubana y europea, según cuenta Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional de Cuba.
Aquí estuvo Sara Bernard, actuó Eleonora Duse, aquí cantó en 1920 Enrico Caruso. Aquí bailó Ana Pávlova en 1917. Tocó Brindis de Sala, José Guay, Manuel Saumel, Ignacio Cervantes, Francisco Covarrubias, los Robreño, los Martínez Casado, los que hicieron toda la gloria del teatro cubano. ¡Cuánta historia! Es un teatro que tiene una riqueza muy grande.
Esa prestigiosa institución cultural ha sido testigo por más de 4 décadas de magistrales actuaciones de la excelsa bailarina cubana Alicia Alonso y guarda celosamente cada una de sus presentaciones.
Para Alicia Alonso, tener al Gran Teatro de La Habana como sede del Ballet Nacional de Cuba es algo muy importante.
Doctor Pedro Simón Martínez, director del Museo Nacional de la Danza.
Ahí ella ha bailado muchos años, ahí ha estrenado algunos de sus personajes más famosos, como puede ser Carmen, como puede ser La Diva, me estoy refiriendo a las creaciones más recientes, ¿no? Aparte de que ahí ha recreado todos los grandes clásicos. El Ballet Nacional de Cuba ha vivido momentos de gloria y Alicia Alonso también con su público.
El teatro cambió nuevamente su nombre por el de Federico García Lorca en 1961 y 24 años después, bajo la presidencia de Alicia Alonso, comenzó a llamarse Gran Teatro de La Habana. Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional de Cuba, asegura que hablar del Gran Teatro de La Habana es referirse también a Alicia Alonso.
Pero ballet tenía un nombre, Alicia Alonso. Y de 48 al 56 hizo una obra titánica, pero una obra totalmente en zozobra. Creó una línea de repertorio, desarrolló el conocimiento coreográfico, desarrolló un método pedagógico que es el de la Escuela Cubana de Ballet. Y la Escuela Cubana de Ballet es uno de los grandes logros de la patria. E hizo una divulgación masiva en el Estadio Universitario con el apoyo de la FEU, que es un brazo nuestro eterno, en la Plaza de la Catedral, en el Anfiteatro de la Avenida del Puerto, en plazas del interior del país.
Desde 1965, el Gran Teatro de La Habana es la sede permanente del Ballet Nacional de Cuba y principal escenario del Festival Internacional de Ballet de La Habana. Sus salas acogen óperas, zarzuelas, operetas y conciertos durante las temporadas del Centro Pro Arte Lírico, las presentaciones del Centro de Promoción de la Danza, ProDanza y del Ballet Español de Cuba.
Es un teatro por el que ha pasado lo mejor del arte nacional e internacional. Un teatro que ha sido sede de grandes acontecimientos artísticos en primer lugar, pero también de otra índole, de índole política y hasta social.
Paradójicamente, en los albores del siglo XXI comenzó el ocaso del inmueble, que por más de una centuria ha sido la meca de la danza en Cuba. Finalmente, en 2013 cayeron las cortinas del Gran Teatro de La Habana para emprender una reparación capital. Pero la historia de este coloso habanero nunca se detiene. En noviembre de 2015, el jaruqueño Francisco Rey Alfonso, historiador de la institución, recibió una gratificante noticia. El primer tomo del libro Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, trayectoria de un edificio, mereció el premio anual a la investigación cultural que confiere el Centro Juan Marinello.
Yo mandé este libro a concursar al premio anual de investigación en virtud de que este libro, llamado Gran Teatro de La Habana, trayectoria de un edificio, debió haberse publicado en algún momento y de pronto se quedó varado. Entonces, los escritores, al menos algunos, pensamos que obtener un premio puede ser, digamos, el empujón que saque al libro de la inercia, del bache, de su mala racha, y de ahí que yo entonces optara por enviar el libro a este premio. Tuve la suerte de que el jurado lo reconociera y, bueno, gané el premio.
Cuando en septiembre de 2015 el Gran Teatro de La Habana recibió el nombre de la prima bailarina absoluta, Francisco Rey Alfonso cambió el título a su libro por el de Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, trayectoria de un edificio, en correspondencia al tributo del Consejo de Estado a la bailarina y coreógrafa. Según Pedro Simón Martínez, director del Museo Nacional de la Danza, para Alicia ese reconocimiento es el resultado de su entrega a la cultura cubana.
Compañeros que defendieron mucho la idea que se le diera el nombre de Alicia Alonso al teatro. Incluso me atrevo a mencionar un nombre, que es el nombre de Eusebio Leal, que fue uno de los defensores que estos honores se dieran en vida, que no se esperara a después, ¿no?, sino ahora era el momento.
Esta restauración merece mucho más información. Merece un libro de memorias y debemos tenerlo. Ahora nos toca a todos cuidar lo logrado y prestar servicios de alto nivel artístico, técnico y humano. Disfrutamos hoy de una de las instalaciones rejuvenecidas del Ballet Nacional con alto nivel artístico y técnico y siempre joven y con un auditorium lleno de símbolos.
Palabras del ministro de Cultura Julián González en la gala de reinauguración del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, el 1 de enero de 2016.
El Gran Teatro de La Habana es un logro cultural que tiene nuestro país. Todo cubano se debe sentir con la obligación de asistir a ella para disfrutarla y admirarla.
Felicito al gobierno por la extraordinaria recuperación que hizo de este magnífico monumento que tenemos aquí.
El Gran Teatro es una maravilla, es muy, muy, muy precioso. Y eso es lo que da la belleza.
El Gran Teatro de La Habana es una de las principales edificaciones por su belleza y por su importancia cultural también que tiene la capital de todos los cubanos.
Pues impresionante, ¿eh? Yo creo que es la obra más importante en cuanto a teatros que hemos visto.
El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, orgullo de la cultura y arquitectura cubanas, fue visto por el intelectual Alejo Carpentier como un estilo sin estilo que a la larga, por proceso de simbiosis, de amalgama, se erige en un barroquismo peculiar que hace las veces de estilo. Agradecemos las entrevistas concedidas por el director del Museo Nacional de la Danza, Pedro Simón Martínez, a los historiadores del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera, y del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, Francisco Rey Alfonso, a Anelis Díaz, Luis Ernesto Machado y Arnaya Costa Machado por su colaboración en este empeño. Se utilizaron fragmentos transmitidos por la televisión cubana el 1 de enero de 2016, en el momento de la reinauguración del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. El colectivo estuvo integrado en las voces por Carmen Solar, Marisela Rodríguez y Omar Durán. Grabación y edición, Anisley Arencibia Blanco. Asesora, Regla Amelia Delgado. Guión y dirección general, de Yuniel Rodríguez Chávez. Hablándoles, Jorge Luis Sopo. Fue una realización de Radio Caruco, la voz de la ciudad condal.